Quiero hacerte una pregunta, respóndela en tu mente. Bueno, voy a hacerte dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Sabes quién sería la persona a quien tu hijo le preguntaría o le pediría un consejo si no fueras tú? ¿Con quién iría? ¿Qué persona buscaría tu hijo si tiene una duda, quiere un consejo y en lugar de buscarte a ti, busca a alguien más? ¿Piensas en alguien? Te lo preguntaría de esa manera. ¿Con quién irías tú? ¿Tienes una persona con quien hablar que no solamente te va a decir lo que necesitas oír, sino no te va a decir lo que quieres oír, sino inclusive puede hablarte con mucha franqueza, puede decirte las cosas difíciles, frontales, en amor? ¿Con quién vas tú? Bueno, puedes decir, pastor, pues con mi esposo, con mi esposa. Muy bien. Pero también alguien puede decir, bueno, depende de lo que yo vaya a preguntar. Hay temas que tal vez iría con tal persona, hay temas que tal vez iría con esta otra persona. Lo cierto, hermanos, es que hay una realidad. Necesitamos ayuda para algunas áreas de nuestra vida en las cuales, pues no tenemos todo el cuadro completo. Necesitamos ayuda para responder algunas dudas o preguntas de nuestra vida. Una circunstancia que debemos tener en cuenta es que vivimos en un mundo caído. En la teología así se le llama al mundo, al contexto en el cual vivimos afectado por el pecado. Se le llama mundo caído. Y esto no es una cuestión de percepción. Mundo caído no es una cuestión de opinión. Un mundo caído no es una cuestión de relativismo cultural. Es una realidad espiritual. Vivimos en un mundo caído en donde podemos escuchar consejos, podemos escuchar ánimo de personas o de algún lugar, consejos para nuestras necesidades, que pueden ser muy buenos consejos, por ejemplo, para nuestra economía, consejos que hemos buscado en algún lugar para nuestras relaciones con las personas, algunos consejos que hemos buscado tal vez para inclusive nuestros matrimonios, para la crianza de los hijos, en fin. Pero algo es muy cierto y estamos aprendiendo en Corintios. ¿Cómo vivir en un mundo caído? Porque a menos que nosotros querramos crecer a la imagen de Cristo, a menos que nosotros anhelemos crecer y santificarnos, nosotros tenemos que venir a la Escritura para preguntarle al Señor cómo vivir. ¿Cómo vivir en un mundo caído? ¿Cómo se santifica el que es llamado a ser santo? ¿Cómo viven los santos en un mundo que no ama a Dios? ¿Cómo viven los santos en un mundo que tiene los valores totalmente opuestos a lo que la Escritura enseña, a lo que Dios desea que tú y yo vivamos? Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios se dedica a responder algunas de los temas y preguntas que la iglesia en Corinto se planteó y le mandó a decir al apóstol Pablo en momentos muy críticos de la iglesia. Nosotros hemos visto que el apóstol Pablo atendió estas inquietudes, atendió con diligencia estas dudas y vimos hace dos domingos que el apóstol le respondió a la iglesia enseñándoles cómo vivir en un mundo egoísta, cómo ser santos en un mundo egoísta. El domingo pasado también vimos que el apóstol Pablo abordó un tema en el capítulo 6 sobre cómo ser santos en un mundo inmoral, cómo ser santos en un mundo inmoral. Hoy nosotros, avanzando en la lectura de Corintios, vamos a ver cómo ser santos en un mundo que es desleal. En un mundo donde la falta de lealtad, la falta de fidelidad no es algo que estorbe, no es una moneda extraña, no es un lenguaje que sea diferente o ajeno, inclusive sea permisivo, o todos lo hacen y no sucede nada. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser santos? Y llamados a ser santos, es decir, ¿recuerdan esto? Santos es nuestra posición delante de Dios gracias a la obra de Cristo Jesús. Y la santificación es el proceso mediante el cual nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Cristo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo, precisamente, atendiendo ya muy específicamente a las preguntas que le hicieron llegar, él comienza a responder estas dudas. Vamos a revisar todo el capítulo 7 de Corintios. Ten tu Biblia abierta, es un capítulo muy extenso. Vamos a intentar abordarlo con una declaración. No vamos a agotar toda la enseñanza. Pero vamos a ver y aprender la siguiente verdad, hermanos, respecto a nuestra santificación. Hermanos, la gracia nos fortalece para santificarnos en el rol que Dios nos ha llamado. La gracia nos fortalece para santificarnos en el rol que Dios nos ha dado. Y aquí en el capítulo 7 de Corintios, cuando hablamos de rol, o en otras versiones dice los dones, se está refiriendo a que existen dos estatus, cuando menos, en las que podemos nosotros diferenciar a las personas. Uno es estando casado y otro es soltero. Casados y solteros, no casados contra solteros, ¿no? Casados y solteros. Y vamos a revisar de qué manera, desde este rol que Dios te ha puesto, tú eres llamado a santificarte. ¿Cómo santificarte? En un mundo donde la fidelidad no es un anhelo, sino inclusive es permitido. ¿Cómo vivir en fidelidad en mi pacto matrimonial en un mundo caído? Bueno, en primer lugar, y después vamos a ver lo de los solteros. Pero vamos primero con los casados. Los casados, hermanos, se santifican viviendo en fidelidad y exclusividad con su cónyuge. Los casados se santifican viviendo en fidelidad y exclusividad con su cónyuge. Algo que debemos saber sobre Corinto para poder entender mejor esta enseñanza es las características de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad privilegiada en el momento en el que Pablo escribía esta carta. Contaba con dos entradas portuarias. Era una ciudad en ascenso económico. La gente que migraba a Corinto eran personas que, dicen los historiadores, que eran personas que habían ocupado anteriormente algunos cargos políticos. Algunos eran soldados o generales de las legiones romanas. Y al ir a Corinto, que no era una ciudad romanizada, sino helénica, se fue romanizando de tal manera que fue siendo agradable para vivir. Fue un lugar atractivo para estas personas. Y Corinto iba creciendo, iba prosperando. Algo así, yo me imagino, para intentar como apropiarme de esto, como le está pasando a mi pueblo, ¿no? Ustedes saben, no vivo en Mérida, yo vivo en Cauquel. Y Cauquel, hermanos, no sé ustedes si han ido a Cauquel o conocen Cauquel, pero Cauquel es una ciudad. Cauquel era un pueblo. Pero a ver, no sé dónde vivas tú, pero en tu colonia tienes dos hospitales. Yo sí. Tengo dos hospitales. En tu colonia tienes zoológico. Y yo tengo zoológico. No sé, tal vez hay animales en tu colonia, ¿no? Pero en la mía hay zoológico. Tenemos una pista, un centro deportivo con una pista para correr con tartán. Tenemos una piscina, ¿no? Bueno, hay una piscina olímpica. Tenemos Sam's Club. Ya abrió Sam's. Tenemos Walmart, dos Chedrawis y muchos Aurreras. Mucha gente ahí en Cauquel, de veras. ¿Ya me entendiste cómo es Corinto? Pues así la gente le gustaba vivir en Corinto, en Cauquel, en Corinto. Y el asunto con la ciudad de Corinto es que así como esta ciudad reflejaba la diversidad cultural, la diversidad de educación, algo similar sucedía también en la iglesia. Había una diversidad de personas dentro de la iglesia, pero también nos implicaba una diversidad de aprendizaje. Había cuando menos tres líneas o tres filosofías que las personas les parecían atractivas y coqueteaban con abrazarlas y amalgamarlas en el cristianismo. Una de ellas es el estoicismo, otra de ellas es el hedonismo y una más es el platonismo. Para entender nuestro pasaje, lo que Pablo identifica en la pregunta que le hacen al apóstol, ahorita lo vamos a ver, es que la iglesia tenía un entendimiento y estaban abrazando a algunas personas que se creían muy inteligentes, culturalmente muy, muy abiertas, muy liberales, abrazar el platonismo. Y ellos entonces creían lo siguiente, es importante explicar esto para entenderlo. Ellos miraban la realidad y decían que la realidad está comprendida por un aspecto material y un aspecto inmaterial. El aspecto material, ellos decían, bueno, es un mal necesario. a diferencia del inmaterial que es el espíritu. El aspecto material, por ejemplo, recuerdas el domingo pasado, vimos que así como el cuerpo, si tiene hambre, lo que tienes que hacer es pues darle comida. De la misma manera, si el cuerpo tiene deseo, quiere satisfacer su deseo sexual, pues entonces satisfazlo. No importa si es de manera legítima o manera ilegítima. No pasa nada, al final es tu cuerpo. Ah, pero el espíritu es otra cosa. Esto es más importante. ¿Recuerdas frases como el cuerpo es la cárcel del alma? Bueno, algo de aquí proviene precisamente esa falsa enseñanza. Entonces, ya tomando en cuenta esto que sucedía dentro de la iglesia, entonces el apóstol procede a responder una pregunta en donde la iglesia estaba entendiendo el cristianismo a través de estos ojos. Versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En tu traducción, si es Reina Valera, dice no tocar mujer. Tal vez tienes una versión más dinámica, tiene otra traducción. Si dice no tocar mujer, no es como pesca pesca, no es así de que tocas o encantados. Tu traducción más dinámica dice no tener relaciones sexuales. Así se traduce por el contexto del pasaje y por la traducción de la palabra lo que es no tocar mujer. ¿Qué estaban preguntando aquí a Pablo? Le estaban diciendo, Pablo, para los que estamos casados, ¿verdad que, así, Pablo, ¿verdad que es bueno que no tengamos intimidad sexual los matrimonios? ¿Verdad que eso es bueno para fortalecer nuestros matrimonios? ¿Verdad que no debemos tener intimidad conyugal, Pablo? Y esto en ese tiempo se le llamaba castidad en el matrimonio. Abstinencia sexual en el contexto del matrimonio. Esa es la pregunta que estaban haciendo. ¿Verdad, Pablo, que esto es una manera piadosa de vivir? Nadie dice amén, ¿verdad? Todos callados. ¿Qué dice el Señor? Pues el apóstol Pablo dice, así es. Sí, no. El asunto acá es que ellos precisamente estaban entendiendo que por mortificar la carne, mortificar el cuerpo, al no tener intimidad conyugal en el contexto del matrimonio, eso es importante, no como el domingo pasado. La intimidad sexual fuera del marco del matrimonio es pecado contra Dios. Porneia, inmoralidad sexual. Pero aquí se está diciendo dentro del matrimonio y le están diciendo a Pablo, ¿verdad que no tener intimidad sexual es bueno? ¿Por qué? Precisamente por el neoplatonismo. Así estaban mirando ellos. Nos santificamos, nos ayudamos, se fortalece el matrimonio con decisiones como estas. Y aquí el asunto, hermanos, es que ellos no estaban viendo el matrimonio y santificarse con los lentes que el Señor nos había dado para mirar el matrimonio. Pablo responde en el siguiente versículo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, cada uno debe tener intimidad conyugal con su respectivo esposo y su respectiva esposa. Pero utiliza acá una palabra, a causa de las porneia, a causa de las fornicaciones. Es decir, ustedes están queriendo manipular las cosas para inventarse una manera en la que quieren fortalecer su matrimonio que no es la que Dios está pidiendo. Esa manera en la que ellos estaban preguntando si así iban a crecer espiritualmente era totalmente equivocada. Y en este momento para nosotros, que también tenemos una herencia helénica de esa enseñanza, no es tan diferente alguna manera en la que podemos nosotros engañarnos respecto a nuestro matrimonio. Actualmente nuestra cultura vive un individualismo expresivo donde la manera en la que creemos que nuestro matrimonio se va a fortalecer es a través de lo que para mí es mejor, lo que para mí es correcto y no lo que es mejor en el pacto matrimonial. Ayer si viniste a la plática de matrimonios, salimos así como ellos golpeados, ¿verdad? El pastor nos recetó unas buenas pedradas santas. Pues no me las voy a quedar solas, te las voy a decir. No soy egoísta. Me gustó esa manera tan sencilla, tan simple de abrirlo. Y dijo, no sabía yo pensaba, decía, que era la persona más paciente y más generosa hasta que me casé. Y es verdad. Yo pensaba que era la persona más paciente, más amorosa, hasta que me casé. Y aquí el asunto es que cuando nosotros queremos mirar el matrimonio y pensamos que con base en la manera en que nos sentimos, en la opinión de los amigos, lo que me dice la revista, lo que me dice el podcast, es la manera en la que voy a santificarme en mi matrimonio sin tomar en cuenta a Dios, definitivamente es un camino de egoísmo. Otra de las que nos recetó ayer el pastor nos dijo, pues sabes, el matrimonio, hermana, no es para que tu esposo te haga feliz, es para que seas santificada. Y lo mismo viene hacia el varón. El matrimonio no es para que seas el hombre más feliz, sino para que seas santificado. Alguien una vez me dijo, no te casas enamorado o enamorada, te casas ilusionada o ilusionado y te enamoras en el camino. Más o menos, tiene un poquito de sentido en el asunto de que a veces confundimos que la manera o la experiencia en la que nosotros vamos a crecer o fortalecer nuestro matrimonio con nuestros criterios es la correcta, pero no, hermanos, tiene que ser con la manera de Dios, a la manera de Dios. Ayer también el pastor nos recordó un pasaje de Paul Tripp. Paul Tripp reflexionaba en su libro, ¿qué estabas esperando? Y dice, sabes, a lo mejor tu hijo tiene una opinión equivocada del matrimonio por la manera como tú vives tu matrimonio. Hay algún porcentaje de lo que él cree de lo que es el matrimonio y lo que va a hacer o decidir con base en lo que ha visto de tu matrimonio. Tiene sentido. Tiene sentido y es muy importante para nosotros entonces ver esto con mucha seriedad. ¿Qué significa crecer, fortalecernos, santificarnos en el matrimonio? El apóstol Pablo entonces amplía el tema y dice, no se trata de un asunto sexual. No se trata solamente, aunque está tratando temas de la sexualidad, no se trata de que resolvamos primero, no es una terapia sexual, de sexualidad. Y él entonces abre el tema con el Evangelio, versículo 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, aquí es el Evangelio en acción lo que santifica, lo que no santifica en un matrimonio. No es nada cómodo decir, hermana, que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu esposo. Y lo mismo al esposo, ya no es tu cuerpo, le pertenece a tu esposa. Y aquí lo que se traduce como deber conyugal o como está en tu Biblia, en la traducción, es que tenemos nosotros una deuda que pagar con nuestro cónyuge. Como que le debemos algo siempre y tenemos que saldar esa deuda. Por eso dice, cumpla el deber conyugal. No es algo que tienes que rogar o te deben de rogar, es algo que tú tienes que cumplir con tu cónyuge. Pero hay algo muy importante, hermanos. La expresión sexual, de la intimidad sexual, hermanos, es una muestra de cómo vives el Evangelio todos los días con tu esposo, con tu esposa. Es esto. La manera como tú vives el Evangelio, como tú te expresas del pecado, como tú rechazas o abrazas el pecado, es la manera en la que tú estás llevando al lecho nupcial, hermano, o el Evangelio, o estás llevando una práctica pecaminosa. Por eso aquí el apóstol Pablo dice eso, negarse a uno mismo, morir a uno mismo, considerar al otro mejor que a ti. Eso es el amor romántico. Tomar a la persona con alta dignidad. Aquí no hay una Biblia machista poniendo al hombre o a la mujer, al hombre. No, no, no. Los dos iguales en dignidad delante de Dios. Y esa es la norma bíblica, ese es el evangelio. Por eso no puedes separarte, hermano, porque tu esposo ronca. Ya no te quiero porque te huelen los pies. No te puedes separar por eso. El apóstol Pablo, más adelante, no podemos estudiar la profundidad. Pero inclusive le dice a las personas que creyentes tienen un cónyuge no creyente. Y les dice, no te separes, no te divorcies, no está en el plan. A menos que él quiera irse, bueno, pero de tu parte. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene como propósito la santificación. Mostrar la relación de Cristo con su iglesia. Mostrar que hay esperanza de cambio, de transformación. Porque existe el amor fiel, existe el amor confiado, el amor romántico, el amor no egoísta que proviene de Dios. La expresión del amor verdadero proviene de Dios. Esto santifica. Esta práctica de renuncia, esta práctica de vivir el evangelio es lo que santifica. Ahora, pues estás casado. Y no sé cuántos años tengas de casado, pero tengo buenas noticias para ti, maravillosas. ¿Sabes? La condición en la que estás, el rol en el que estás, es un llamado de Dios. Aunque Pablo decía, ojalá y todos estén como yo, hasta vamos a ver eso. Pero él al final dijo que es un llamado de Dios. Dice, a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno en el estado en que le fue llamado, en él se quede. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, estar en una relación de pacto matrimonial, hermanos, es un llamado de Dios para glorificarlo, para santificarnos, para forjar el carácter de Cristo en nosotros, para forjar el carácter de Cristo, para anhelar que mi cónyuge tenga una comunión con el Señor, que se santifique en el Señor. Aquí hay un don, y el apóstol Pablo dice, no todos son llamados a casarse, no es para todos, pero si estás casado, esto es un don que Dios te dio. Es algo que Dios permitió en tu vida. Y la persona que es tu esposo o es tu esposa, no salió del plan de Dios. Está puesto en tu vida para que honres al Señor y para santificarte en ese proceso. Hermanos, por eso la declaración, ¿qué nos puede ayudar en esto? La gracia nos fortalece para santificarnos en el rol que Dios nos ha llamado. Pero en segundo y último lugar, también Pablo habló para los solteros. Los solteros se santifican viviendo en fidelidad al Señor. Fidelidad y obediencia a Dios. Bueno, ya dijimos, la iglesia de Corinto era muy diversa. Entre ellos había solteros. Es muy importante que cuando tú leas en el versículo 8 en tu versión, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí se está refiriendo no a los solteros, como dice más adelante, hablando de las vírgenes. Aquí los solteros se refiere a los que se han separado. Aquí los solteros y viudas se refiere a los que estaban casados y quedaron viudos, o los que estaban casados y por alguna razón se separaron. Entonces, en esta enseñanza entran los solteros y aquellos que están separados o son viudos. Es para ellos este mensaje. Y el apóstol Pablo dice, ahora hablando de 1 Corintios 7, 24, hablando acerca de los solteros. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La soltería es buena. La soltería no es una maldición. Te santificas cuando vives como soltero. ¿Por qué? Porque eres llamado a fortalecer tu carácter a la imagen de Cristo cuando respondes a la palabra de Dios en fidelidad y obediencia. Soltero, te santificas cuando respondes a la palabra de Dios en fidelidad y obediencia. No solo creyéndola, sino también haciéndola. Así te santificas. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, bueno sea si todos se quedan como yo. La arqueología y la literatura dice que Pablo era soltero. Nosotros decimos una frase muy fea, entre otras. Se quedó a vestir santos, ¿no? Y otras horribles. Pero aquí, de veras que hasta, si tomamos esta frase como literal, cristianamente se puede redimir. Porque si nos quedamos a vestir santos, a atender a los santos, ¿no? Nos quedamos a atender a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo también advierte algo. También los solteros están en el mismo mundo caído que los casados. Y también tienen luchas y enfrentan situaciones que su corazón tiene que desafiar y tiene que luchar con el evangelio para santificarse. Mira, en un mundo también donde el individualismo expresivo nos está diciendo que es bueno que tú seas el mejor promedio de tu escuela, de veras tienes que serlo, sobre todo si temes al Señor, hazlo, procura ser el mejor en tu escuela. Pero si solo es esto, sin la gloria de Dios, es una meta incompleta. De la misma manera, busca el mejor salario, lo has estudiado, te has esforzado, como dicen, te has quemado las pestañas, te ha costado a tus padres también tu educación. Pero si la meta solo es tener dinero y un carro estacionado en la puerta de tu casa, esta es una meta incompleta. Si para ti, ahora que el mundo es pequeño, se te da viajar por el mundo, conocer lugares que tus padres no conocieron, y disfrutar de esto, y es bueno para ti, disfrútalo. Pero si solamente es recreativo, la meta es incompleta. También con mucho más frecuencia escuchamos, no me quiero casar, no me quiero casar, quiero ser soltero, no quiero un compromiso, no quiero hijos, estoy bien soltero. ¿Te suena esto familiar? Un poquito más en esta época. No es malo. Ser soltero, Pablo está diciendo, es bueno ser soltero. Pero si es solamente para que tú vivas una vida egoísta, es una meta incompleta. Porque la santificación no se trata de que tú estés en el centro y Dios gire alrededor de ti como un satélite. Se trata de que el Señor sea tu centro y tú le rindas honor y homenaje al dueño de tu vida, a tu creador. Y es lo que Pablo está pidiendo acá. Para los solteros, él dice, es bueno que se queden solteros, pero no porque es malo casarse, sino porque es un buen tiempo para invertir en buscar y dedicarte al Señor. Porque tienes más tiempo, porque tienes juventud. No porque es malo casarse. Él está hablando de la bendición que es para una persona ser soltero. ¿Y por qué la premia el apóstol? ¿Por qué dice, quédense como yo? Lo repite varias veces. Porque el apóstol Pablo tenía en mente algo. Cuando aquí dice en la escritura que esto es bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué necesidad, dice Pablo? ¿Quién necesitaba el mundo? Necesitaba muchos solteros. La realidad es que el apóstol Pablo vivía con esa conciencia. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Entonces, si estás soltero y tienes la oportunidad de extender el reino, adelante, dedícate a esto. ¿Qué significa, pastor, entrar al seminario? No necesariamente, te lo voy a explicar con un ejemplo que me pasó hace tiempo. Entre mis 13 y 15 años hablé con una amiga a quien su papá no le daba permiso para todas las actividades que teníamos en la iglesia, en campamento, por ejemplo, en retiros o los domingos. Y a mí sentía yo como que, ay, ¿por qué no le dejan? ¿Por qué su papá solamente cuando tenemos actividades no le da permiso? Y me acerqué como para, pues, hacerle ver mi sentir o mi pésame para ella, porque, pues, aparte que la extrañábamos, pues su papá no le daba ese permiso. Ella me dijo, mira, Obed, estoy muy contenta con conocer al Señor en mi juventud. En este momento de mi juventud tengo una relación con Dios y puedo mostrarla a mis papás. No sucedió cuando yo era adulta, no sucedió cuando yo era una viejita, que hubiera sido bueno. Pero ahorita pasó y tengo la energía para estar con mi familia y para poder mostrar el evangelio. Aunque no me dejen ir a la iglesia. ¿Sabes qué pasó con esa chica? Se casó con un ministro. Y ahora sí que el papá, por la gracia del Señor, está conviviendo con alguien de una comunidad que teme a Dios. La soltería no es una maldición. Por eso el apóstol Pablo dice, es bueno que se queden como yo. Y más adelante, precisamente, él repite esta idea y dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo por vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hermanos, nosotros como iglesia no debemos decir a los solteros, no te has casado. Todavía no. Esto no es tratar bíblicamente a una persona que Dios le está dando un llamado a ser soltero. Tal vez no decimos vestir santos, ¿no? Pero tenemos nuestros propios lenguajes cristianos para referirnos a esto. No, joven, chico, chica, la soltería es una bendición de Dios a tu vida. También, como dice Corintios 7, 17 al 20, es un llamado que Dios te ha hecho. Es un llamado que Dios te ha dado en este momento. No estás en una condición menor, no estás en una situación de desventaja contra un casado. No eres una persona incompleta. También soltero te santificas, creces, te fortaleces en tu relación con el Señor. Esta es una gran bendición, casados y solteros. Para finalizar, quiero hacerle unas preguntas nada más a los solteros para que piensen en su corazón, para que se lleven respecto a su relación con Dios, a cómo estamos en este momento nosotros santificándonos y cómo estamos proyectando, están ustedes proyectando su vida como solteros. Esas preguntas me las hizo un pastor. ¿Cuál es mi don de parte de Dios? Es decir, ¿Dios me llamó a ser casado o me llamó a ser soltero? ¿Es creyente, teme a Dios la persona con quien quiero casarme? ¿Las circunstancias actuales son viables para comprometerme a un matrimonio? ¿Cómo va a afectar el matrimonio a mi servicio a Cristo? Y la última, ¿estoy dispuesto o dispuesta a unirme de por vida a esta persona? Ya escuchaste lo que es el matrimonio. Es un tiempo maravilloso de santificación. También lo es la soltería. Para ambos necesitas la gracia que te fortalezca para santificarte en el lugar que Dios te ha dado. Oremos.